Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en El Juglar de los Jueves en Radio Amadeus, FM 91.1, programa número 42. Agradecemos a Ricardo Piñeiro, que es nuestro operador técnico y que es el nombre que lleva nuestro estudio nuevo, renovado, el estudio Ricardo Piñeiro, así le hemos puesto. Y estamos muy contentos porque recibimos a un amigo. Hoy vamos a hacer un programa pedido de los oyentes, de una nueva propuesta que tenemos, que cuando no vamos a tener invitados, vamos a despuntar un poco de música y cine. Por eso está acá un referente, un pilar del periodismo argentino, Jorge Ávila. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Un saludo a la audiencia y, como siempre, un gusto estar aquí.
Sí, bueno, hoy en esta cosa que comenzamos, casi un espacio, una columna creativa que creó Ricardo Piñeiro. Hoy nos mencionamos más a Ricardo Piñeiro que el propio programa. Y que una vez charlando, sí, teníamos que hacer algo con música y cine y lo comenzamos hace unos programas atrás. Hoy volvemos a hablar del tema y hoy vamos a hablar de la música de la filmografía de Steven Spielberg. Así que vamos a los auspicios y volvemos acá en El Juglar del Jueves.
La pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 8904. La pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria.
Bueno, ya estamos al aire acá hablando con Jorge Ávila y estamos adentrándonos con un poco de la música en las películas de Steven Spielberg, que tendríamos que hacer como varios programas o un programa ómnibus para poder meternos de lleno en la filmografía de este artista.
Spielberg es uno de los creadores, directores más prolíficos y además siempre dio en la tecla con el gusto del público. De todo el mundo, en realidad, no solamente del público estadounidense, sino con la mayoría de sus películas impactó en el resto del mundo, y además tiene una filmografía extensa, muy extensa.
Sí, es una, digamos, como bien decís vos, pudo captar la sensibilidad de, digamos, del gusto popular a nivel mundial, y también siendo un poco como un autodidacta. Porque si nos adentramos en la historia de Steven Alan Spielberg, así se llamaba, hay varios detalles que él tiene que lo llevaron a dedicarse al cine, ¿no? Siempre pareciera que de chico tuvo una mirada ahí, y creo que hay tres o cuatro elementos importantes que podemos ir a desarrollar. Primero, para mí, era un chico bastante solitario y bastante introvertido. En el cine, quizás vos lo sabés mucho más, hay mucho de esto, de esta personalidad, ¿no? Gente muy metida para adentro que quizás le cuesta expresar con palabras o siendo verborrágico parte de lo que quiere, y lo traslada a un guión de cine o a una película y demás.
En el mundo del arte en general suele ocurrir, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que posiblemente no te puedan comunicar graciosamente nada? Los cómicos.
Los cómicos,
los cómicos son gente bastante
totalmente
melancólica en general. Hay ejemplos en el cine, en el teatro y demás. Spielberg en realidad sí, también además era de un solitario, un gran admirador de John Ford.
Claro.
Uno de los máximos.
Y hay algunos pequeños detalles de su vida. Por ejemplo, él nació en Cincinnati, en Ohio, sí. En el año 1946, 18 de diciembre. Sé esa fecha porque es el la fecha que salimos campeones del mundo. Entonces me quedó ese dato, a veces cruzamos datos. Yo sé que el 18 de diciembre es el cumpleaños de Steven Spielberg, tiene 77 años, hijo de padres que su papá, Arnold era su nombre, Spielberg había sido operador de radio en la Segunda Guerra Mundial, un tema que en su filmografía lo golpea bastante y lo atraviesa mucho, y su madre era pianista, y en esa familia con esos padres, en un momento el padre compra una cámara de filmación casera, hogareña, y eso también lo marcó mucho a Jim Pierre, porque empezó a hacer como pequeños cortos, empezó a filmar parte de su vida de adolescente. Y hay un detalle muy importante en su vida, que él cuando se incorpora como scout. ¿Por qué es importante? Porque ahí, cuando fue Boy Scout, hizo su primer corto, y lo único que se acercó a su filmografía, a un western, porque hizo con sus compañeros un pequeño corto que más o menos fue de 6-8 minutos, donde había un reto a duelo, y se ganó un premio con eso, y esto que vos decís, que le gustaba mucho el cine norteamericano, John Ford y demás, en su filmografía nunca más se acercó al western en ninguna de sus películas ni de sus producciones. Pequeño detalle como para ver dónde estaba parado. O sea, que ya tenemos una cámara hogareña.
Claro.
Después los padres se separan con el tiempo, y también lo marca, porque en varias de las películas que él hizo, donde cuenta pequeñas historias, generalmente puede haber unos padres separados. Me parece que son pequeños detalles que lo pintan como un hombre común, muy enamorado del cine y de este séptimo arte.
Sí, naturalmente, y además con una gran creatividad, porque él incursionó prácticamente en todos los géneros.
Exactamente.
Que no es fácil.
No, no es fácil, y además esto que decíamos, hablamos del cine de Steven Spielberg, pero él comenzó, se acercó mucho primero a la televisión.
Sí, él empezó, sí, ciertamente en TV.
Y hizo todo el camino, digamos, de lo que lleva a trabajar detrás de cámara en televisión, y además se empecinó porque no tenía ningún contacto, no tenía ningún peso en ninguno de los estudios de cine o de televisión de Estados Unidos, y por medio de la ayuda de un señor de seguridad, o uno que estaba en la puerta, o esto que el otro, golpeando puertas, sometiéndose, y pudo entrar, por ejemplo, en su momento a The Universal, pero haciendo televisión, o costándole su carrera, y siempre como objetivo dirigir cine, digamos. Él siempre, no es que quiso ser actor ni ninguna otra cosa, él siempre tuvo en su mente dirigir cine, y como bien decís vos, encargarse de todo de una película, digamos, o de un programa de televisión, es decir, desde producirlo, estar atrás de la música, estar atrás de todos los detalles, muy interesante, como para poder ver quién está esta persona, cómo llegó a ser lo que es, bueno, por todos estos pequeños detalles que estamos comentando.
Y además el nivel de influencia justamente que tuvo sobre muchos otros creadores que vinieron a posteriori, directores, asistentes, músicos, productores, todo la capacidad que tuvo Spielberg para realizar su trabajo se plasmó muy bien y se transmitió a toda una generación de directores y productores estadounidenses que posteriormente hicieron de la década del 80 hasta el presente un gran camino.
A lo que se llamó el nuevo Hollywood, que fue uno de los referentes de los nuevos jóvenes directores de la década del 80 para acá, que digamos como que refundaron el cine de los Estados Unidos y de Hollywood. En sus biografías hay pequeñas anécdotas y pequeños detalles. En cierta ocasión, Richard Dreyfuss contó que cuando Steven Spielberg se enteró de que Rod Serling iba a filmar la serie Galería Nocturna, y que en el episodio piloto iba a actuar John Crawford, el que era fanático, le fue a ver a su domicilio y le pidió de rodillas que le permitiera dirigirla. Ese fue el comienzo de su carrera. Más adelante ella va a decir, porque él le regala una rosa dentro de una botella de una bebida cola, y ella dijo, ese detalle que vio, esa imagen cinematográfica que vio en esa rosa, dice, este hombre va a ser el mejor director de cine de la historia. Bueno, esta pequeña historia que contamos es para meternos un poco con la música de la apertura de aquel viejo programa mítico, Galería Nocturna. La música fue compuesta por Billy Goldenberg, que después se acerca mucho a la filmografía de Steven Spielberg, así que le pedimos a Ricardo Piñeiro que nos ponga la apertura de Galería Nocturna y seguimos acá en el Jugular de los Jueves con música y cine de Steven Spielberg. Volvemos acá, estamos hablando un poco de cine con Jorge Ávila y de música, y quizás nos vamos un poco del tema Spielberg porque nos apasiona este tema, por eso le pusimos esta sección en el Jugular de los Jueves en la temporada 2, en este año 2024. Escuchamos un poco esto, y hay un detalle que tiene la filmografía de Steven Spielberg, además de Galería Nocturna, que él se empezó a acercar al comienzo con lo que era la ciencia ficción, ¿no? Digamos, tuvo mucho que ver en su momento, digamos, ese género, ¿no? Es un género más en el cine.
Sí, naturalmente. A ver, justamente recién mencionábamos Rod Serling, un gran creador,
claro,
que hizo Dimensión Desconocida, una serie que todavía inclusive tiene secuelas, vigencia, que marcó una historia dentro de la ciencia ficción en el cine, un gran creador. Y posteriormente hizo varias películas vinculadas al género de ciencia ficción. E.T., Encuentros Cercanos, en fin. Realmente es una cuestión que a él siempre lo marcó mucho. E incluso la primera película con gran éxito que tuvo, que fue Reto a Muerte,
sí,
estaba basada en un cuento de Matheson.
Fue conocida la película como Duel, ¿no?
Sí, el duelo.
Exacto.
El autor de la historia es Richard Matheson, un creador de ciencia ficción, muy conocido, muy reconocido además, premiado. Y en principio era una película de ciencia ficción.
Claro.
Él la adaptó,
la pensó, claro,
para una historia que fue después brillantemente plasmada en el cine, ¿no?
Esta película es del año 1971, que es muy buena. Es una persecución entre un auto que va por una ruta y un camión que lo sigue, que tiene algunos detalles esa película, como que no se ve las imágenes de los protagonistas. Vos ves un auto que sigue, un camión que sigue un auto, y nunca ves la cara de él. Y es digamos, te va atrapando de a poco esa película, porque tiene una intriga ahí atravesada que me acordé mucho de esa película cuando vi Relatos Salvajes, que hay una de las escenas, la parte de la persecución de,
claro,
de dos autos en el norte argentino.
Sí, sí, sí.
Hay, creo que, un homenaje ahí. No sé si alguna vez lo dijeron, pero me parece que había algo ahí. Y hay un detalle en esta película que en el episodio 10, me dijo Ricardo Piñeiro, de la serie El Increíble Hulk, toman imágenes de parte de este... de esta persecución, que en un momento el personaje Bill Bixby va en un auto y parece que lo está persiguiendo alguien, y ahí viste que se transformaba, viste, de un hombre común se transformaba en ese gigante verde que iba en claro. contra del mal y demás. Se irritaba, bien podría ser argentino, viste que vos cada tanto históricamente nos pasan cosas que te puedes transformar en el increíble Hulk por impuestos, falta de trabajo y otras tantas cosas que tiene nuestra historia cotidiana, pero dejando eso de lado, a partir de ahí Spielberg vio que en sus contratos que nadie podía utilizar parte de sus películas, digamos, y solamente él y solamente con el consentimiento de él se podía hacer esto, porque vio que le estaban choreando imágenes y bueno, se han hecho en varios recursos que se hace en el cine a nivel mundial. Lo bueno que tenía esta película también es la música también es de Billy Goldenberg, que estuvo en Galería Nocturna, y de ahí para adelante él ya ahí medio como que se ocupó, digamos, del cine en sí, dejando de lado un poco la televisión, que tiene una particularidad, él en televisión y fue editor, director de fotografía y demás, e inclusive quiso entrar a prepararse y capacitarse en universidades importantes y fue rechazado por sus bajas notas. Entonces él hizo la carrera de director de cine, que se recibió ya de grande, yendo a la Universidad Estatal de California, porque también hay universidades que son de, digamos, de poca monta o de menor calidad, y él por sus bajas notas, que era promedio de 6 para abajo, terminó en la Universidad Estatal de California, que después se recibe. Y después de Universal, obviamente, que lo toma y demás. Y después de esta película que hablamos de Duel, empiezan a aparecer otras historias más. Dirige, por ejemplo, Loca Evasión, que fue protagonizada por Goldie Hawn en ese momento. Y de esta película, de Loca Evasión, vamos a escuchar la banda de sonidos original de la película, que fue de John Williams, que
ya ahí
ya empezamos a hablar de una relación, digamos, una sociedad del director de cine y el director musical de películas, que es Steven Spielberg y John Williams, que terminan, después de esta música que vamos a escuchar, vamos a entrar un poco más en detalles de estos dos personajes muy interesantes.
Thank you.
Hollywood.
Acá estamos, hablando del nuevo Hollywood y hablando un poco de la sociedad de Steven Spielberg y John Williams, ¿no? Que fue eterna, ¿no? Digamos, ¿no? Y que fue una sociedad de arte por donde la mires.
Totalmente, además un creador también sumamente talentoso, muy 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 buen productor, además, como te comentaba, de otros músicos, de otras bandas, Williams, y revolucionó realmente Williams el mundo de la música cinematográfica, transformándose en un referente para todos, ¿no?
John Williams tiene 27 nominaciones a los Oscar y ganó 17 Oscar hasta ahora. Sigue vigente, estuvo nominado hasta el año, la última edición, es una bestia. Uh-huh. Spielberg también, uno se imagina que tiene muchos Oscar en su carrera, y no. Tiene solo tres. Tiene tres. Fue nominado como 16 veces. Digamos él, ¿no? Sus películas sí, obviamente, tienen muchos premios, ya sea el sonido, vestuario, efectos especiales y demás. Pero él como creador, que el director de cine o es nominado como mejor película, mejor guion original, en el caso de que tenga un guion original, o mejor director. Él tiene solamente tres Oscar y los ganó por La Lista de Schindler como mejor película y mejor director, y después como director de Rescatando al Soldado Ryan, que fue un homenaje a su padre. ¿Te acuerdas que hablamos? Que el padre fue ingeniero y que se dedicó después a la informática y a la computación, pero había sido operador de radio en la Segunda Guerra Mundial. Y en esta historia, en este hecho real de Rescatando al Soldado Ryan, hay un homenaje a su padre, porque uno de los combatientes es operador de radio. Digamos, en el desembarco de Normandía, y ahí se encargan de rescatar a un soldado, como bien dice su el nombre de la película, y lo atravesó mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo después hay una etapa de su carrera cinematográfica que deja un poco de lado la ciencia ficción y otros detalles, digamos, la aventura y demás, para abocarse a temas más humanísticos. Le interesa el Holocausto, le interesaba la Segunda Guerra Mundial, y después le interesó mucho la esclavitud en Estados Unidos. Digo detalles porque cuando uno menciona estos temas, dice el Holocausto, La Lista de Schindler, quizás una de las mejores películas que se hizo con respecto al Holocausto en sí. Muy bien filmada, muy bien lograda, filmada en blanco y negro, y cuenta detalles muy interesantes. No sé si te gustó mucho esa película.
A mí me gustó, sí, realmente me parece muy merecido todos sí. los premios que recibió. Una gran película. Recordemos que la mujer de Oscar Schindler residía en La Plata.
Exactamente.
Así que sí, tenía contacto con nuestro país también en ese aspecto. Y para mí, junto con El Pianista de Polanski, son las dos películas que reflejan con mayor claridad lo que fue la lucha de los judíos, o el intento de resistirse del pueblo judío ante el crimen terrible de genocidio que cometió el régimen nazi, ¿no? Uh-huh.
Acá vamos y venimos todo el tiempo con la carrera de Steven Spielberg y con la parte musical de sus películas. Hablamos de, digamos, con el tema del racismo, sobre todo de este lado del Atlántico. El Color Púrpura también refleja mucho claro. Este tema. El terrorismo de masas, o por ejemplo, más acá en su filmografía, la película Múnich, que, uh-huh. que cuenta el problema que hubo en las Olimpiadas del 74, secuestrando a atletas en Alemania. Y otros tantos temas que a él le interesaron más allá de la ciencia ficción. Pero volviendo un poco para atrás, porque vamos y venimos todo el tiempo, hay una película icono en su carrera, y que fue la primera nominación que él tuvo como mejor director y mejor película, que fue Tiburón. Uh-huh. Que es una película que él no iba a dirigir. Lo iba a dirigir otra persona, y medio que le cae, porque le habían bajado el presupuesto a la película y medio que no sabían a quién, y se la ofrecieron a él como diciendo, hacer la voz, que recién estás comenzando y demás.
Claro.
Y la verdad que hizo una revolución con esa película.
Y tenía además un elenco formidable con claro. Roy Schrader, Richard Dreyfuss, que es un actor que trabajó mucho con Spielberg, y realmente era un antes y un después, Tiburón, del cine de terror, uh-huh. Fantástico, ¿no? Con un monstruo como ese tiburón, que era una especie de maldición para ese pueblo costero.
Hay ciertos detalles que tiene Tiburón que son muy interesantes. En su historia, Steven Spielberg hizo cameos en varias partes de su filmografía, películas propias o invitado. En Tiburón hace un cameo. Hay una parte que él, en la parte de la playa, aparece una persona tocando el clarinete. Él toca el clarinete y él es Steven Spielberg. Una coincidencia con otro director de cine que toca el clarinete, que es Woody Allen, ¿no?
Claro.
Todos los lunes, ¿no?
Woody va, tiene su banda.
Sí, tiene su banda. Todos los lunes toca jazz en un bar de Nueva York. Dicen los que para que Woody, que cuando, anteriormente la entrega de los Oscars hacía los días lunes y él nunca iba porque tenía esta línea de tocar jazz. Entonces dicen que ahora, para que vaya Woody Allen, que cada vez va menos, tuvo algunos problemas personales, dicho sea de paso, en la entrega de los Oscars pasó a ser un día domingo para que Woody Allen podría ir. Bueno, acá hay una coincidencia entre Steven Spielberg, más allá de que son judíos y que son directores de cine, y además directores de cines creativos y creadores de sus propias películas, más allá que dirijan, tocan el clarinete, que es un detalle que no sé si mucha gente lo sabía.
Y hay un dato que es que los diferencia, porque Woody Allen lleva mucha música de jazz a sus películas.
Es verdad.
Y en cambio Spielberg no.
No.
Spielberg recurre generalmente a otros creadores. En el caso de Williams, sí, sobre esta sociedad que vos mencionabas, que realmente es una sociedad indestructible.
Cuando hablamos del cine de Steven Spielberg que tiene que ver con la ciencia ficción, creo que Encuentro Cercano del Tercer Tipo, digamos, es como un momento trascendente en su filmografía y en el género en sí de ciencia ficción. Así que vamos ahora a escuchar la tema principal de esta película y seguimos acá en El Jugular de los Jueves junto a Jorge Ávila hablando un poco de la música y cine de Steven Spielberg.
Que es muy bonito.
Bueno, pequeño detalle, la música principal de la película Tiburón. Me equivoqué yo en el relato.
Era otra.
Sí, pero bueno, muy interesante igual, porque es característico, ¿no? Cuando vos escuchás la música de Tiburón, medio que ya te asustás. Dije, algo va a pasar. Yo me fijé si no se me iba a caer el mate y me iba a quemar con el agua y tenía que salir corriendo. Algo malo va a pasar o te atrapa mucho, digo, decir, algo sentí, terrible va a pasar.
Sentí que algo está rodeándote.
Totalmente. Y que no la vas a pasar bien.
Algo va a pasar, seguro.
Sí. Estábamos hablando anteriormente de varias películas de Steven Spielberg de su carrera y pasó, digamos, de esta, la etapa hasta la década del 70, cuando hablamos un poco de sus comienzos como ya director de cine puntual y dejando la televisión de lado. Después, cuando pasamos a la década del 80, vemos ahí cómo vira un poco su carrera y toma de la ciencia ficción, pasamos a la aventura. ¿Por qué? Porque hace
Indiana Jones.
ET.
ET, sí, sí.
Que digamos que fue una película fascinante en su carrera, es decir, y yo cuando yo vi esa película era chico, o sea que te va de la mano tu niñez, tu adolescencia con el ET, el extraterrestre, que es muy buena, es una aventura excelente. Año 84, ¿puede ser?
Me parece que previa, ¿eh?
82,
gracias. Claro.
Y que está protagonizada por un grupo de chicos que encuentran un extraterrestre, valga la redundancia, y lo esconden ahí en la casa. En una casa, digamos, clase media, con la familia y demás, ese vínculo del niño con este extraterrestre, que es como el encuentro de dos mundos desconocidos, digamos, ¿no? Y con mucha sensibilidad, con mucho color, con historia humana atravesada por esta ciencia ficción, la verdad que es genial la película, es muy 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 emotiva, y ahí es cuando empieza a captar esto que vos decís de el gusto popular, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, un gran suceso en todo el mundo la película, y a partir de ahí también se sigue realizando otras películas que también fueron de mucha taquilla realmente.
Claro.
Y se fue transformando además en productor de otros directores, de otras historias que en televisión también, ¿eh? Él nunca abandonó totalmente su pasión por la televisión. Es más, te doy un dato.
A ver.
El actor principal, que sí aparece el único en la película Reto a Muerte, era Don Weaver.
Ajá.
Que, ¿sabes quién era? Era el Rengo de La Ley del Revólver, una serie icónica de la CBS. Fue la serie que más se prolongó en la historia de la televisión norteamericana hasta la llegada de Los Simpsons.
Mira.
Recién hasta en el año 2018 Los Simpsons lograron desplazar del primer puesto a La Ley del Revólver, que era una serie fabulosa, que se empezó a rodar en el año 55 y siguió como 20 años aproximadamente, 75. Uh-huh. Y era el protagonista de Reto a Muerte, era Don Weaver. Y el que manejaba el camión, no. Es un actor que no se lo vio.
No se le ve nunca.
Y son varios actores.
Se ven las manos nomás.
Se ven las manos, el brazo en algún momento, pero nadie llega a verlo.
En ET hace su debut cinematográfico Drew Barrymore, que era una niña y que fue ahijada en la vida real, fue ahijada de Steven Spielberg, y que lo guió un poco en su carrera y demás. Siempre decía, trataba de explicarle que la carrera tenía que hacerse, estudiar bien qué temas iba a tocar en su carrera como actriz, y las propuestas que le hacían y su proyecto y demás. Tuvo algunos excesos Drew Barrymore, y cuenta una vez ella le ofrecieron ser tapa de Playboy, esta revista de interés general que tenía la particularidad de tener a un artista o de renombre, modelo, conocida y demás, que aparecía desnuda, y él cuando vio la tapa de su ahijada en Playboy le manda de obsequio una pollera larga que con una en el sobre decía tápate. Solamente eso, pequeños detalles de casi paternal, ¿no? De su padrino.
Protección,
que también ha sido padrino de otra gran actriz que fue Gwyneth Paltrow, también fue padrino de ella en su vida, digamos. Uh-huh. Tiene 7 hijos, 2 son adoptivos, 6 naturales, 2 son adoptivos, 4 naturales y 1 que es el hijo de su segunda esposa, que fue criado por él, que él dice que es su séptimo hija en este caso. Uh-huh. Que solamente su hijo mayor, hasta lo que entiendo yo, que se dedica al cine, es productor en su productora Amblin, que esta productora que actualmente es de su propiedad, digo porque hay algunas que tuvo otra productora pero fue vendida a otros grandes del cine y demás. Amblin tiene como logo la luna con un niño en bicicleta,
claro,
y digamos que es como el símbolo de ET, digamos, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Con el extraterrestre, cuando se van escapando los niños, pueden llegar a volar con esa bicicleta, ¿no? ¿Y a qué chico no le hubiera gustado volar con una bicicleta.
Y vuelan con la imaginación.
Totalmente. Película que revolucionó, y ahí es como la década del 80, después de él, medio que se mete en la aventura y demás, porque tenemos la saga de Indiana Jones, que termina siendo como una franquicia, que no sé cuántas partes ya tiene Indiana Jones.
Ahora está por estrenarse este año, digamos, el nuevo episodio.
Sí.
Creo que es el octavo.
Sí, puede ser. Y también fue productor de otras series de aventura o películas de aventura de la ex década, como fue Gremlins. Ahí él no dirigió, pero sí fue productor. Y también fue productor junto a George Lucas de la saga de La Guerra de las Galaxias y todo esta también este fenómeno que se dio en ese momento. Ahí se captó mucho lo popular, la ciencia ficción. Y digamos, y creo yo, y vos corregime, si no se inventó en el cine esto de películas pochocleras, ¿no? En la década del 80 apareció este término, claro. Porque se invadió la sala de cine a nivel mundial de adolescentes, niños, jóvenes, que se interesó mucho por estos géneros.
Claro, porque el detalle es que ponía en contexto lo desconocido.
Claro.
La aventura de poder aprender, de poder entender. Y eso es todo un desafío para un niño, para un adolescente que está ávido de conocimiento, que está empezando a comprender cómo son las cosas. Y además el desafío de entender el universo, no solamente el mundo.
Leyendo biografías de Steven Spielberg te das cuenta de lo que él hace en la década del 80. Eran esas películas que él hubiera querido ver de chico, en esa soledad, en esa... Él no tenía muchos amigos, porque además los padres, por el trabajo que tenía el padre, vivían mudándose todo el tiempo, entonces, digamos, inclusive familia judía, y generalmente vivían en barrios de poblaciones cristianas, o sea que también no tenía ni un vínculo con la religión, con sus amistades. Entonces me parece que él, después, cuando pudo encargarse de ser productor de sus propias películas, dijo, yo tengo que hacer películas que un chico le gustaría ver, o hay un atractivo ahí con esa etapa de la vida, digamos. Y creo que él lo pudo hacer de películas que él le hubiera gustado ver cuando era pequeño.
Realmente.
Vamos un poco a la música, a ver con qué nos tiene sorprendidos Ricardo Piñeiro en este espacio que es la música y el cine de Steven Spielberg, acá en el Juglar del Jueves. Este era Encuentro Cercano del Tercer Tipo, de John Williams, un pibe que tiene futuro en esto. Hablábamos anteriormente entre nosotros, mientras que escuchaba la música, ¿qué película más te conmovió de la historia de la filmografía, la vasta y larga filmografía de Steven Spielberg?
Es difícil, ¿no?
Sí, claro.
Lograr que elegir una, porque tiene varias películas interesantísimas. Pero a mí, personalmente, por una cuestión periodística, si se quiere, The Post para mí es una película muy bien hecha, que revela además todo el clima que se vivía en Estados Unidos con el tema, con la situación de Vietnam.
Claro.
Que atravesó varias administraciones, no fue solamente la de Kennedy, Johnson, llegó hasta Nixon. Y ahí es donde se produce el estallido más importante. Y la película además refleja, como te contaba, el modo de hacer periodismo,
el cierre,
investigación,
el cierre de un diario en la década del 70, ¿no?
El 60 y 70. Uh-huh. Son vivencias que uno puede atesorar. Afortunadamente yo estaba en el diario La Razón en esa época, ya desaparecido, pero yo bajaba habitualmente al taller y veía cómo se trabajaba en el taller.
Y el detalle, la importancia que tenía la gráfica en ese momento, que La Razón tenía dos ediciones, ¿no?
Exactamente.
Y además, una vespertina.
Y además de 30 y 40 páginas, una cuestión así. Los diarios norteamericanos tienen mucho 180, más. 200 páginas, pero La Razón también era un diario que había que tener bastante gente. No recuerdo exactamente, pero había más de 200 personas en el taller de La Razón para hacer el diario. Y salía Quinta, había un pequeño intervalo, salía Quinta Interior y después La Sexta a las 6 de la tarde. Las primeras dos ediciones se cerraban una a las 12 y media y la restante la 1, 1 y media, y después hasta las 6 de la tarde, que ya se incorporaban todas las noticias del día, ¿no? Y que era competía con los noticieros, hasta donde pudo compitió con,
claro,
los noticieros que recién estaban empezando a aparecer cuando después se produjo el estallido de la televisión,
claro,
los canales,
claro,
y todos los canales. Bueno, ahí ya La Razón no tuvo
razón
demasiada chance de seguir peleando ese espacio,
pero
siguió siendo un diario importante.
Pero a vos te gustó el detalle este de que la película The Post demostraba el cierre, ¿no? El cierre de cómo trabajaban los medios gráficos en el momento cuando había una noticia trascendente de Papa Caliente, como fue en ese momento, ¿no?
Es muy recomendable. La película está en streaming. Y claro, es muy recomendable para aquellos periodistas o aspirantes a periodistas o público en general que quieran saber cómo era el periodismo de en aquella época.
Exactamente, sí. Tiene, y que también hay un género en sí mismo de que cuenta parte de cómo el periodismo, sobre todo el periodismo gráfico, investigando, derroca presidentes y cuenta historias que tienen que ver con la política, sobre todo del siglo XX, y hay un detalle en varias películas de Poe, sobre todo, que cuenta este trabajo minucioso del investigador, del periodista, y cómo a la corrida de los medios, cómo el impacto que tienen, ¿no?
Y sobre todo también lo que muestra The Post, y hay algunas otras películas que también, es cómo uno puede investigar hasta donde puede, pero después el resultado de esa investigación lo tiene que avalar el dueño,
claro,
el propietario del diario.
Es importante cómo el editor se juega por ese periodista, digamos, ¿no? Como en un momento...
Es clave.
Si te banca, si el medio te cubre las espaldas, puedes hacer la noticia del siglo. Pero si no tenés un medio que te banque, va a ser mucho más difícil. A mí, si tengo que elegir una película de Spielberg que realmente me motivó, me emocionó, son dos, pero voy a contar una, que para mí es La Lista de Schindler, que no tengo cercanía a la comunidad judía, pero sí me parece que la historia fue bien contada, muy humana, con ciertos detalles cinematográficos brillantes, y la música está, digamos, te cuenta ahí el problema del holocausto y lo que vivieron la comunidad judía en campos de concentración, cómo te impacta la imagen en blanco y negro, detalles de la película, la música, como los... Y en color solamente se ven algunos pequeños detalles que da como una... como algún símbolo de esperanza, que después de esto tiene que venir algo más, y me parece que hay un símbolo muy interesante, además muy bien actuada, recontra bien dirigida, brillante por donde la mires. Me parece que es la película que más me emocionó, digamos. Y después sí, ET, el extraterrestre, me parece, porque es como que un chico tenga un amigo que venga de otro planeta y que puedan convivir, y dos mundos desconocidos se junten con la mirada de un niño, ¿no? Porque acá no se meten ni gobiernos, ni el adulto, ni nada. Me parece que ahí hay un símbolo y un detalle muy interesante que lo plasmó muy bien Steven Spielberg en esta pequeña gran historia.
Un espíritu de encuentro.
Exactamente. Y que además tiene todo, tiene todo. Tiene aventura, tiene humor, tiene juego, tiene el extraterrestre más entrañable de la historia del cine, porque no es muy bonito el extraterrestre, pero sí es lo más cercano a la humanidad y a la sensibilidad que tiene el ser humano. Y obviamente con muy buena música, así que seguramente nos vamos a ir con la música de ET, así que te agradezco, Jorge, que hayas venido.
Por favor,
recuerda a nuestra audiencia que todos los jueves que nos tengamos invitados vamos a hacer cine y música con Jorge Hable, un privilegio para mí que nos acompañe, así que esto recién comienza y no sé hasta dónde va a llegar. Así que gracias, Ricardo Piñeiro, gracias a Yanina Salvador, que es nuestra productora periodística, y nos vamos y nos vemos la próxima semana acá en el Jugular de los Jueves, ahora con la música de ET.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi, los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios Inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.